La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. Soy Gustavo Manrique, director y conductor de este espacio académico, y con todo el orgullo unadista y el gusto por esta pasión tan grande que nos une, que es la enseñanza de la educación superior, nos encontramos en este espacio compartiendo y disfrutando todo este cúmulo de conocimientos relacionados con la gestión y obviamente con la estrategia. En el episodio del día de hoy vamos a dialogar sobre un tema supremamente importante en el contexto de la investigación, y recordemos que la investigación es algo transversal en todas las áreas de conocimiento, y más desde nuestro enfoque administrativo, que precisamente se enmarca en nuestro proceso de formación. Recordemos que a lo largo del estudio de pregrado, ¿cierto?, de grado, es decir, la parte de técnica, tecnológica y profesional, tiene que ver con la investigación formativa, es decir, a través y al interior de nuestros cursos, principalmente, y ya pues a nivel de posgrados, principalmente a nivel de especialización, maestría y doctorado, es lo que tiene que ver ya con la investigación aplicada, pero obviamente que a lo largo de los distintos procesos de formación, pues se va viendo un poquito de ambas. Pero uno de los elementos esenciales que se involucran en todas estas áreas son las técnicas de recolección de información. Y si bien este es un tema que de pronto tiene mucho de largo como de ancho, ¿no es cierto?, es importante revisarlos y asimismo contextualizarlos dentro de ese marco del conocimiento y asimismo su relevancia en los procesos para tomar decisiones e involucrar esta gestión de los recursos de la investigación a través de las técnicas primarias y secundarias y su relacionamiento también con el marco teórico, con el planteamiento del problema, con los objetivos obviamente que responden a este problema y también obviamente lo que va a venir después, es decir, la propuesta como tal. Las técnicas entonces para adquirir la información para su recolección están inmersas en múltiples factores. Esto ustedes lo van a encontrar en el emprendimiento, lo van a encontrar pues obviamente que en la investigación per se, es decir, cuando nos enmarcamos en una línea a través de los grupos, de los semilleros, y a través de eso entonces ese reconocimiento y ese planteamiento de esas necesidades y esa situación. Y por lo tanto, cuando hablamos de las técnicas de recolección de la información, tenemos que identificar esos tres términos claves: las técnicas, la recolección y obviamente la información. Recordemos que en este primer segmento se hace un marco introductorio con el fin de que nos contextualicemos y podamos entender un poco más este propósito y de dónde viene, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo identifico el término técnicas, son formas de hacer las cosas, ¿cierto? Cuando yo digo técnica, por ejemplo, soy técnico laboral en panadería, sé cómo preparar el pan. No profundizo de pronto en la historia de la panadería, o en la historia, o en las fórmulas químicas, etcétera, etcétera. No, sé cómo se hace. Es decir, agrego la masa, la harina, ¿cierto?, con un poquito de agua, levadura, la sal, el azúcar, los huevos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y sé hacerlo procedimentalmente. Primero una cosa, luego la otra, y así sucesivamente. Cuando yo lo involucro, este término, el de técnicas, ¿cierto?, en la investigación, significa que son formas que se utilizan, ¿cierto?, conectadas o independientes, ¿cierto?, dependiendo del tipo de investigación, y de la misma manera, cómo estas entonces van a permitir asimilar una realidad, un contexto, una problemática, ¿cierto? De tal manera que yo pueda entender un poco ese contexto, es decir, de pronto a manera de diagnóstico, a través de estos elementos, ¿no es cierto?, que como ponen la forma en la que reaccionamos ante una realidad. Por ejemplo, le pregunto a los clientes, bueno, ¿qué tipo de producto usted prefiere cuando está lloviendo? ¿Una sombrilla? Una pantaloneta de baño, ¿cierto? Unas botas pantaneras, entonces la persona pues me va a responder de acuerdo con su percepción, ¿cierto? De la realidad. Y obviamente el momento y la problemática a la que esto responde. Pero entonces quiere decir que cuando yo hablo de esas técnicas, como lo mencioné, son esas formas, ese tipo de acciones, ¿no es cierto? Ese tipo de procedimientos que se van involucrando a través de esa fase de la investigación, ¿no es cierto? Y para esto seguramente hay un objetivo específico dentro del planteamiento, obviamente, contextual del documento, de ese proyecto de investigación, ¿cierto? Que me dice cuáles son las técnicas de investigación. Entonces, ah, bueno, son unas u otras. Ahorita vamos a hablar de ellas. Pero cuando hablo de recolección de la información, yo me imagino, por ejemplo, cuando uno va al campo a recolectar frutas, ¿cierto? Entonces va a las tomas de los árboles o las que se han caído, ¿cierto? Las limpia un poquito, le quita las hojitas, las ramitas, ¿cierto? Y ahí usted va recolectando, ¿cierto? Y las va echando como en una bolsita o en un canasto, ¿cierto? Pues dependiendo cómo se lo esté imaginando usted, ¿no es cierto? Y eso entonces me permite tener esa forma de recolectar. Pero cuando yo hablo de quitarle las ramitas, las hojitas, la basurita, ¿cierto? Quiere decir que estoy depurando. Es decir, que no voy a recolectar información por recolectarla, ¿cierto? Por llenar ese marco teórico que a veces ocurre, ¿cierto? Sino, bueno, en este caso no el marco teórico, sino el marco metodológico. Sino que yo me enfoco exclusivamente en lo que me sirve, en lo que necesito, en lo que me puede responder a esa necesidad que estoy tratando de entender y de resolver. Hace un rato yo les hablaba sobre el término diagnóstico, ¿cierto? El diagnóstico es una parte muchas veces de los procesos que me permite entender un poco la realidad o la dinámica que se está llevando en un contexto o en un momento dado, ¿cierto? Un diagnóstico empresarial, seguramente quienes están en esta línea conocen la matriz DOFA, ¿cierto? De debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Esa es una herramienta de diagnóstico muy básica, pero que es muy útil. Entonces yo ya voy entendiendo un poquito, ¿cierto? Y eso pues obviamente que ese DOFA pues lo puedo utilizar en el planteamiento del problema. Y acá, en este punto de la historia, cuando yo ya estoy viendo esa recolección de la información, quiere decir entonces que utilizo son las herramientas que van a ser útiles para levantar esa información. Está bien, esa DOFA seguramente en su momento me permitió entender un contexto. Ahora ya la voy a convertir, por ejemplo, en una encuesta, en una entrevista, ¿cierto? En una técnica, por ejemplo, de diálogo, ¿no es cierto? En observación, etcétera, etcétera, en la cual yo ya voy dialogando con distintos grupos de interés de tal manera que me compartan su respectiva percepción sobre algo y que me permite darle un contexto un poco más favorable, un poco más aterrizado sobre esa realidad y de tal manera que yo ya voy a tener una mayor claridad en lo que está ocurriendo y por lo tanto me va a permitir entender y de esa forma también generar unas conclusiones preliminares relacionadas con esa forma en la que las personas que fueron objeto de ese estudio pues me permiten entender esa realidad. Y efectivamente cuando yo hablo de la información se desprende de los datos. Es decir, que hay un montón de información, de datos que son efectivamente pequeñas partes, ¿cierto? Que yo simplemente voy a depurar, voy a seleccionar y voy a clasificar para con ella entrar en el proceso de levantamiento de esta información, ¿cierto? Porque obviamente los datos son muchos, pero la información está depurada y es concreta. Pero vamos a un corto corte de comerciales y ya volvemos con más de productividad empresarial.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro programa Productividad Empresarial, dialogando sobre las técnicas para la recolección de la información. Y después de ese marco introductorio, empezamos una fase un poco más avanzada. Y en este momento, nos encontramos entendiendo un poquito sobre los distintos elementos que componen esta técnica de investigación y obviamente de la recolección. De acuerdo con el portal de The Office of Research Integrity, ese es, creo que es de los Estados Unidos, encontramos algunos métodos y algunas técnicas relacionadas con la técnica, con la recolección de la información. Y ellos plantean una serie de técnicas, ¿cierto?, que nos sirven, que permiten, en ese orden de ideas, asimilar y responder un poco a esa pregunta de investigación. En este caso, y según lo que ellos plantean, se incluyen allí las encuestas, las entrevistas, las pruebas, las evaluaciones fisiológicas, las observaciones, la revisión de registros existentes y algunas muestras biológicas. Obviamente, pues que aquí este es un campo un poco más amplio, ¿no es cierto? Porque pues ya se habla de otras áreas de conocimiento. Pero bueno, de todas formas, lo importante en ese momento es tratar de entender los que nos aplican en el contexto que estamos abordando. Entonces, hablemos de la encuesta. Según dicho portal, ¿cierto?, hablan de que una encuesta no es una serie de preguntas dirigidas a los participantes en la investigación. Las encuestas pueden ser administradas en persona, por correo, teléfono o electrónicamente a través de, obviamente, los medios digitales. También pueden administrarse a un individuo o a un grupo. En este caso, las encuestas se utilizan para tener información sobre diversas personas e incluyen opciones múltiples y preguntas abiertas, como información demográfica, salud, conocimiento, opiniones, creencias, actitudes o habilidades. Pero la cuestión de la encuesta es que se enfoca precisamente en darle una serie de opciones muy claras, muy concretas a esa persona, de tal manera que no se disperse o no nos llenemos de datos, precisamente volviendo a lo que decíamos al final del segmento anterior, y por lo tanto que sea información muy concreta, que sea relevante y que sea acorde con lo que nosotros estamos proyectando. Por ejemplo, como lo acabamos de observar, información demográfica, entonces, ¿en qué ciudad vive?, ¿cierto? O perdón, no, ¿qué edad tiene?, ¿cierto? O ¿qué niveles de estudio tiene?, o ¿cuánto es su nivel de ingresos?, ¿no es cierto? Información geográfica, ahí sí, entonces, ¿en dónde vive?, ¿en qué área de la ciudad?, ¿qué estrato?, ¿cierto? Y demás, que nos permite tener un poco más claro, ¿cierto?, dónde están ubicadas esas personas a las cuales nosotros les estamos aplicando este instrumento de la encuesta. La ventaja, obviamente, de la encuesta es que es un método rápido, es fácil de asimilar por parte, obviamente, de los grupos de interés que están viéndose aquí como invitados, y ellos van a tener una mayor claridad, ¿cierto?, en lo que tienen que responder, de tal manera que o es blanco, o es negro, o azul, punto, ¿cierto? O dónde está ubicado, de tal forma que esto nos va a permitir tener un patrón de comportamiento sobre esas respuestas, sobre esos resultados, pero que asimismo, como nosotros ya hicimos previamente un marco teórico y un marco contextual, ¿no es cierto?, ya eso quiere decir que estamos, digamos, yendo más allá, ¿cierto?, de estos datos, pero que esta información responde a lo anterior y nos va a permitir entonces asimilar la forma en la que estos elementos, ¿cierto?, se van a integrar. Ejemplo, si mi marco teórico habla, por ejemplo, del diamante competitivo de Michael Porter, ¿cierto? Es decir, de pronto hablamos del poder de los competidores, de los clientes, de los proveedores, del mercado, etcétera, etcétera. Aquí yo voy a poder asimilar entonces cómo puede darse. Por ejemplo, si yo digo, bueno, entonces, ¿qué opinión tiene usted sobre el cliente, sobre ese, perdón, sobre ese producto? Cuando yo hablo de esta opinión, automáticamente voy a abrirle esa puerta para que mi encuestado, bueno, para que la persona que estoy sobre la cual estoy levantando la información abra sus ideas, ¿cierto? Y, como dicen por ahí, se explaya en respuesta, lo cual para la encuesta no es favorable. Pero cuando yo le digo, ¿qué marca prefiere? A ver, Coca-Cola, Pepsi o Bicola, por ejemplo. Discúlpenme que sea como tan claro en ese ejemplo. Entonces ellos me van a decir una de las tres. Quiere decir que acá yo ya estoy asimilando esa idea o esa percepción que va a tener ese encuestado, ¿cierto? Y me enfoco únicamente en ello. Pero, por ejemplo, cuando yo ya le digo al encuestado, ¿cuánto está dispuesto a pagar por una gaseosa de 250 mililitros? ¿1500, 2000 o 2500? Uno asume que la respuesta, a veces las respuestas pueden ser inducidas, pero no necesariamente, porque ¿qué ocurre? Que a veces uno como cliente, pues paga calidad sobre precio, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, no, yo prefiero pagar por una Coca-Cola, que sé que de pronto es la más sabrosa, por poner un ejemplo, ¿cierto? Discúlpenme, yo soy fan de la Coca-Cola, pero no tanto. Mentiras, me gusta mucho, pero no quiero aceptarlo. Y entonces es cuando uno dice, pago por la calidad, pago porque es el mejor sabor, pago porque es que la venden la gaseosa cero, ¿cierto? Y las otras dos no tienen ese tipo de producto, entonces de pronto pues no va a ser tan fácil conseguirla y bueno. Cuando yo identifico estos datos a través de la encuesta, va a ser mucho más fácil, pero también va a tener sus restricciones porque no me va a permitir entender la postura o la posición o la opinión particular de esos grupos de interés. Vámonos ahora con la entrevista, tal como lo plantea nuestro portal que estamos analizando, que nos dice, la entrevista es una interacción que involucra al investigador y a unos participantes en que las preguntas se formulan en persona, por teléfono, incluso de manera electrónica. Durante una entrevista se hacen preguntas para obtener información detallada sobre el participante acerca del tema de estudio. Y obviamente las preguntas pueden ser similares a las formuladas en una encuesta. Pueden ser similares, pero hay una diferencia sustancial. Y quiere decir que cuando yo hablo de una encuesta, quiere decir que le voy a preguntar su opinión, o que me diga qué le parece, o que me diga sus percepciones. Por ejemplo, ¿qué tal le pareció el vuelo de regreso a Bogotá? No, me gustó porque es que las sillas eran muy cómodas, la comida era sabrosa, la atención de las azafatas o de las auxiliares aéreas era muy, muy, muy acorde, ¿cierto? Ellos le explican a uno desde su experiencia, desde su realidad. Y eso es favorable porque de todas formas pues va a permitir tener una mayor amplitud en la información. Sin embargo, a diferencia de la encuesta, pues esto va a ser muy difícil de tabularlo. A veces de pronto se utilizan nubes de palabras, que efectivamente se meten las palabras, ¿cierto? En esos motores de búsqueda, de pronto ya más especializados, de todo lo que dijo, ¿cierto? Y se buscan pues cuáles son los términos más utilizados, que pues es parte de un ejercicio, pero pues no lo es todo, ¿no es cierto? A veces de pronto las palabras aisladas pues nos dan una cierta idea, ¿cierto? Pero cuando ya indagamos un poco más a profundidad lo que quiere decir o lo que plantea ese entrevistado, pues vamos a tener una mayor claridad o una mayor fuerza en la manera en la que esta persona está entendiendo y está asumiendo ese contexto. Entonces, esto es parte de estos dos métodos que son los más utilizados, o bueno, estas técnicas, perdónenme, porque nos permite entonces tener una mayor facilidad en la comprensión y obviamente en el estudio, claro, que dé respuesta a ese planteamiento del problema, ¿cierto? Esa sistematización en la pregunta y obviamente orientada a esos objetivos. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más de Productividad Empresarial.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural, auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra, te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Llegamos al último segmento de este episodio de Productividad Empresarial. Y hablando de esas técnicas para la recolección de la información, hay también múltiples opciones y múltiples miradas que se le pueden dar a estas técnicas, ¿no es cierto? Y obviamente que no dije todas porque son hartas y son bastante útiles, ¿no es cierto? Pero hay una que me llama mucho la atención. Adicionalmente, claro, está de las que identificamos previamente. Y son efectivamente las observaciones. De acuerdo con el portal orihhs.gov, permítanme un segundo que quiero saber de qué se trata, porque eso de mencionarlo así como a medias no me gusta. Ese portal, no es de, del The Office of Research Integrity, el mismo que habíamos dialogado en los segmentos anteriores. Las observaciones son registros tomados que no requieren participación. Estos registros se hacen mientras los participantes están involucrados en conductas rutinarias y se utilizan como un indicador de lo que los participantes de hecho hacen, en lugar de apoyarse completamente en los relatos que los participantes hacen en su propia conducta. Un ejemplo sería un investigador observando los planes educativos usados en el aula por un maestro de una escuela pública. Muy bien. Revisemos este ejemplo entonces. Planteemos un ejemplo adicional sobre esta técnica de recolección de la información. Yo quiero saber el comportamiento en las ventas de determinado supermercado a determinadas horas. Entonces, me paro, por ejemplo, en la entrada, ¿cierto? Y estoy observando cuántas personas ingresan. ¿Qué tipo de productos compran, cierto? ¿Qué medio de pago utilizan, ¿no es cierto? Y demás elementos pues, que inciden allí. Entonces voy revisando, por ejemplo, entre las 7 y las 8 de la mañana. Bueno, no, entre las 8 y las 9 de la mañana, porque no todo el mundo abre a las 7 de la mañana. Entre las 9 y las 10. Y así sucesivamente en un periodo determinado, ¿cierto? En distintas horas, en distintos días, ¿cierto? Y me puedo dar cuenta que efectivamente el día que más movimiento hay es el día de pago, ¿cierto? Cuando nos pagan la quincena o el mes, ¿cierto? Porque a mí no me pagan quincena, me pagan el mes. cuando observan entonces que van a los supermercados, entonces que compran son los abarrotes, ¿no es cierto? De la canasta familiar básica, alguno que otro producto adicional, ¿no es cierto? De pronto como le llaman la compra impulsiva, ¿cierto? También pagan a través de tarjeta débito, utilizan Nequi, DaviPlata, algunos pagan en efectivo, otros pagan en cheque, otros pagan con el bono que les dieron, ¿cierto? Y demás, este medio de observación para mí es supremamente útil porque me permite tener una claridad un poco más amplia sobre esas preferencias de mis consumidores, ¿cierto? Sin tener que entrar a indagar o preguntarle a cada uno porque se vuelve algo, puede ser algo tedioso, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de productos se está llevando? ¿Y cuál es el medio de pago? ¿Y por qué prefiere ir a comprar ese día? Bla, 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 bla. Que se vuelve algo casi que puede ser inmanejable. Entonces la técnica de observación resulta supremamente entendible, ¿no es cierto? Y muy, muy útil porque pues no requiere de pronto tanta interacción, pero sí un criterio supremamente objetivo en la determinación de ese comportamiento de mis consumidores. En este caso, claro que está hablando pues, sobre este tipo de grupos de interés. Bien, hay otra técnica que me gusta mucho, que es la prueba. Según este mismo portal, es una forma o tarea física o mental para la cual se ha determinado un estándar normal o para la cual se conocen las respuestas correctas. El desempeño de un participante en una prueba es comparado contra estos estándares y/o respuestas correctas. Las pruebas son usadas en la investigación para determinar la aptitud, habilidad conocimiento, estado de salud físico o mental del participante en comparación a la población en general. Las pruebas pueden ser administradas en persona, por escrito o por medio electrónico. Un ejemplo de esto serían los estudiantes haciendo pruebas estandarizadas de desempeño académico. Bueno, como en este caso, pues aquí en Colombia el ICFES, ¿no es cierto? En una prueba de inglés, por ejemplo, el TOEFL, las pruebas PISA. Bueno, en fin, ya ustedes seguramente me entendieron. Y eso quiere decir también que estas son formas para identificar efectivamente qué tan cerca o qué tan lejos estamos sobre esa realidad. Y esto pues es algo que resulta supremamente interesante en la comprensión, obviamente, de esta forma de interacción. Hay otra técnica, también de acuerdo con este mismo portal, ¿cierto? The Office of Research Integrity, que es la revisión de registros, la cual tiene lugar cuando un investigador examina y extrae información de documentos que contienen datos sobre el participante. Los registros revisados en una investigación pueden ser públicos o privados. Ejemplo de ello es un investigador recolectando información acerca de un padecimiento a partir de los historiales médicos de los pacientes. Esto es un estudio bastante relevante y bastante útil, ¿no es cierto? Porque nos permite tener una percepción, ¿cierto?, sobre ese comportamiento. De todas formas, recuerden también que están esos medios, ¿no es cierto?, esa investigación de fuentes primarias y secundarias. Quiere decir, en este caso, todo esto que estamos dialogando es de fuentes primarias porque he tenido esa interacción, ¿cierto? He identificado de fuente directa, de manera directa, entonces he reconocido, he comprendido y asimilado eso que está ocurriendo. Pero por otro lado, hay algo en las fuentes secundarias, y es que yo no tengo esa interacción, pero me baso en otras investigaciones, en otros estudios, informes, demás documentos que ya existen, que ya han escrito otras personas, pero que me pueden suministrar bastante conocimiento con el cual pues yo voy a nutrir, voy a profundizar, voy a amplificar estos conocimientos que yo he abordado y que le van a dar solidez a esa investigación que yo estoy haciendo. Me van a permitir evidenciar efectivamente el cumplimiento o la contradicción de pronto de una hipótesis, porque es una idea preliminar que yo ya tengo, pero que también puede darse de pronto cuando yo digo, oiga, no, definitivamente los resultados distan mucho de como yo los había planteado. Entonces son estos elementos claves que la investigación requiere, esa manipulación, ¿no es cierto?, de la información a través, claro, de esos medios, como lo acabamos de dialogar, o esas técnicas, perdón, sobre las cuales vamos a tener esa transparencia. No es recomendable que de pronto alteremos la información porque pues va a desviarnos y va a sacarnos, como dicen por ahí, de ese camino que ya estamos construyendo. Al contrario, lo que pretendemos con estas técnicas es reafirmar, es validar, ¿cierto? Es de pronto entender qué es lo que está ocurriendo o cuáles son esas maneras de pronto que se dan a través de esa interacción con el entorno, con ese contexto, para yo poder llegar a esas conclusiones preliminares. Ojo, no son las conclusiones del documento, ¿cierto?, de la investigación, a no ser que de pronto una de estas sea suficientemente relevante, pero que me van a permitir entonces interpretar esa información, esa realidad, a la luz de ese planteamiento del problema, es decir, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo?, ¿cierto?, y todas esas técnicas que ya hemos visto anteriormente, y que me permiten entonces darle esa visión un poco más clara a ese objetivo en el contexto y en la relación con ese marco teórico y ese marco contextual. Es algo amplio, grande, que exige mucha de pronto dedicación, ¿no es cierto?, y tener ese cuidado en la formulación de las respectivas preguntas y de pronto esa forma en la que nosotros vamos a levantar la información. Pero créanme que una vez tengamos esto, yo creo que ya tenemos casi el 80% de un proyecto de investigación bien andado, bien elaborado. Y bueno, obviamente como un ejemplo, claro está. Bien. Esto es lo último que quería comentarles en este episodio del día de hoy. Lo que me queda es agradecerles e invitarles a que nos veamos o nos escuchemos de hoy en ocho más en Productividad Empresarial. Gracias a todos.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.